Bueno, pues así llegamos a las 12:20, 11:20 en Canarias, y ahora seguimos contándole lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Soy Antín Teruel y en COPE más Castellón ya estamos a miércoles 15 de diciembre. Huele a Navidad. Hace un día muy bonito, por cierto. Hoy hablaremos de los premios Michelin que se otorgaron ayer. Han caído tres en Castellón, como la lotería. Miguel Barreda, Raúl Resino, y se añade el restaurante Atalaya, Emmanuel y Alejandra, que fueron cocineros del año en nuestros últimos premios Gastrocope Castellón, en su séptima edición. Quique Rodríguez nos informará sobre esto. También tendremos al concejal de comercio de Villarreal, Diego Vila, porque este viernes comienza la Fira de Nadal. Hablaremos con el coronel Manolo Monzó, de la Delegación de Gobierno de Castellón, de la exposición de los 200 años de la Mili. Del concierto solidario de la banda de la Universidad Jaume I a beneficio de Cruz Roja, que se celebra mañana en el Teatro Payá de Burriana. Con nuestra licenciada en farmacia y graduada en nutrición humana y dietética, Lina Graney, que nos va a dar buenos consejos de cara a estas Navidades. También de la campaña de las nuevas generaciones del PP, que dice lo siguiente: ningún niño sin regalo esta Navidad. Y también tendremos a Alberto Marco, en este caso con Renta 4 Banco, nuestro espacio de economía, y con Agrocope. Pero antes, damos paso a la información con Quique Rodríguez.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, Quique, ¿com està l'actualitat?
Amb normalitat, als centres educatius de la província durant el primer dia de la vacunació contra la Covid als menors de 12 anys. Els alumnes han fet un parèntesis d'uns 30 minuts per a rebre la primera dosis i tornen d'immediat a la seva rutina. Aquest procés té una autorització expressa prèvia dels pares, que de forma majoritària entre el 60 i el 80%, segons la Conselleria de Sanitat, estan aprovant l'aplicació de la vacuna. Per cert, la incidència de la Covid-19 a la província de Castelló continua pujant, ho fa en 17 punts més i es situa en 549 casos per cada 100.000 habitants. Castelló disposa ja de 3 restaurants amb estrella Michelin. L'entrega fa 2 setmanes dels Premis Gastrocope va ser un auguri de lo que estava per a plegar. Cope va reconèixer com a millors cuiners de l'any a Alejandra Herrador i Emmanuel Carlucci, que van rebre a nit l'estrella Michelin per al seu restaurant La Talaia d'Alcosebre, que suma les dos que han renovat Miguel Barrera i Raúl Resino. La Universitat Jaume I inaugura la nova clínica jurídica i criminològica ubicada a la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques, i aquest matí s'ha produït un incendi a una vivenda unifamiliar d'altura, veient-se afectada completament la planta baixa de la vivenda. No hi ha que lamentar danys personals, segons ha informat el Consorci de Bombers de la Diputació.
El Instituto Odontológico de Castellón en el Grau y en su clínica del centro de Castellón patrocinan este espacio deportivo.
Guilla Copa del Rey amb doble representació provincial. El Club Deportivo Castellón rep en Castalia al Cartagena a les 8 de la vesprada i el Villarreal s'enfronta a domicili a l'Atlético Sanluqueño a les 9. La eliminatòria és a partit únic. Per als albinegres, passar de ronda suposaria enfrentar-se a un primera divisió. Per cert, un últim hora en el Castellón, competició sanciona a Coné amb 2 partits de suspensió després de la seva expulsió del dissabte davant l'Andorra, ja que el xutxe considera que el rival li va dir algo. El club diu que va ser un insult racista per a la reacció del futbolista albinegre, que rep, com dèiem, la mínima sanció. Civil i Bilal són sancionats amb un partit. Tenim tallat un carril de l'AP7 a Alcalá de Xivert i també a Xilxes en ambos sentits, i a més també a l'AP7 a Torreblanca i a Santa Magdalena de Pulpis en sentit sud. I en quant al temps, cel amb pocs núvols i una temperatura que en aquests moments és de 15 graus. Moisés Camuñas.
Buenas tardes. Esperamos para las próximas horas en la provincia de Castellón que se mantengan los cielos poco nubosos o despejados y el tiempo estable en general. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy no presentan grandes cambios, con unas máximas que serán de 17 grados en Castellón de la Plana y de 16 en Vinaroz. Y si nos referimos al viento, seguirá del norte y del noreste en el litoral de flojo a moderado, mientras que en el interior el viento seguirá flojo y de componente este. De cara a la jornada de mañana jueves, esperamos cielos nubosos o cubiertos de nubes bajas con brumas y bancos de niebla matinales en las depresiones del interior. Por último, las temperaturas diurnas mañana bajarán con unas máximas de 15 grados en Castellón de la Plana y de 14 en Vinaroz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y con Setu Clínica Dental repasamos las portadas de los dos diarios de pago que se editan en la provincia de Castellón. Mediterráneo titula: Barómetro del Consell. Castellón fija para antes del verano la recuperación económica. Paro, economía, sanidad, COVID y el coste de la vida, lo que más preocupa. El Mundo Castellón al Día titula lo siguiente: más del 25% de municipios ya está en riesgo muy alto. 36 localidades de Castellón superan los 500 casos de incidencia. La tasa en la capital sigue disparada y se sitúa en los 655. La provincia tiene 532 puntos, 142 más que el viernes. Por supuesto, estamos hablando del COVID-19. En cuanto a la fotografía central del Mundo Castellón al Día, es sobre Pamesa. Pamesa estrenará su feria cerámica del 1 al 8 de febrero. El grupo empresarial Pamesa, primer productor cerámico en Europa y séptimo en el mundo, comienza a desvelar cómo será el evento que organizará para exponer las últimas soluciones y tendencias cerámicas el próximo ejercicio 2022, tras tomar la decisión de no acudir a la feria Cebisama debido al alza de los costes energéticos. Por su parte, Mediterráneo, en su fotografía central, tiene pues a una farmacéutica y dice: primera remesa, 12.000 vacunas para inmunizar a los niños. Arranca la inoculación de menores de 11 a 9 años hoy en colegios. Los recortes ponen en riesgo el servicio de 24 horas para pruebas PCR. Setu Clínica es mucho más que una clínica dental, con buenos consejos para que luzcas una bonita sonrisa y una excelente salud bucodental. Sígueles en setuclinica.com, en Facebook e Instagram. Podrás ver tratamientos a pacientes reales con un antes y un después. Setu Clínica, en Villarreal, Avenida Pío 1230. Así están las cosas este miércoles 15 de diciembre.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Las ferias no paran y esto nos encanta, pero siempre, siempre con todas las medidas de seguridad y con todo lo que corresponda para que se pueda disfrutar de las ferias. Hace nada se celebró la Fira de Santa Catalina en Villarreal, que es como el escopetazo de salida a la Navidad. Y, por supuesto, ahora están ya preparando la Fira de Nadal. Tenemos con nosotros a Diego Vila, que es concejal de comercio en el Ayuntamiento de Villarreal. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Diego.
Muy buenas tardes.
La Fira de Santa Catalina, un éxito, ¿no?
Sí, la verdad que fue un éxito. Ya había ganas después de la suspensión del año pasado. Es una feria con la que damos inicio, ¿no?, a la campaña de Navidad en Villarreal. Y creo que la verdad, pese a las restricciones y conforme estaba la situación, funcionó muy bien.
Diego, ahora ya estamos con los preparativos de la Fira de Nadal. ¿Dónde se va a celebrar? Dime los días y en qué va a consistir, si tienes alguna novedad este año.
Sí, pues este año, si todo va bien y si la pista de hielo ya está congelada, que en principio sí, ya está helando bien, la inauguraremos este viernes. Sobre las 5 de la tarde ya se abrirá y estará hasta el lunes día 3 abierta, que en horario de mañana y de tarde, quitándole a lo mejor de los días más señalados, ¿no? Conforme son el día de Año Nuevo y el día de Navidad, que tendrán un horario especial y más reducido. Pero van a estar ahí prácticamente 3 semanas para que la gente de Villarreal y toda la gente que quiera venir a visitarnos pueda disfrutar de esta feria, que este año contará con la pista de hielo, con una zona con un carrusel, con un tío vivo, zona de actividades familiares infantiles y después una zona de comida, digamos, típica navideña, como puede ser las castañas, las mazorcas de maíz, el algodón dulce, y esperamos que la gente pues pueda disfrutar de esta feria de Navidad.
Diego, ¿dónde se va a situar?
Se situará en la avenida de la Mura. Cerramos todos esos días la avenida para que también ayude un poco al comercio local, ya que atrae a mucha gente, ¿no?, esa zona, y es una zona que en fiestas ya se cierra, se ha cerrado algunas veces para otro tipo de actividades, y creo que la gente, pese a las molestias que pueda suponer esos días, yo creo que al final lo acaba aceptando de que es una zona muy muy beneficiosa, ¿no?, para el comercio local.
Diego, entiendo yo que la pista de hielo también está en la avenida de la Mura.
Sí, sí, toda la zona de la feria se sitúa en la avenida, va desde el auditorio municipal, digamos, hasta la calle Ramón y Cajal. Estará todo ubicado, las 3 zonas que he dicho de la feria de Navidad.
Y en cuanto a las medidas de seguridad, pues ir con mascarilla y poquito más, ¿no?
Sí, la verdad que ahora las medidas que hay son esas, la mascarilla y intentar respetar la distancia de seguridad cuando se pueda, evitar aglomeraciones, pero bueno, para eso también estará el personal que organiza la feria, que ya cuenta también con personal de seguridad para intentar garantizar eso, ¿no? Sobre todo la seguridad de los asistentes a la feria.
¿El pasaporte COVID se necesita en Villarreal, Diego?
En esta feria no. En la feria no se necesita. Al ser al aire libre y no congregar a cierta cantidad de personas, no se necesita.
¿Pero en los restaurantes y bares?
Sí.
Ahí sí,
sí,
¿no?
Sí, en bares y restaurantes ya se está pidiendo. La primera ronda que hemos hecho con Asiobi de contacto, de ver cómo fue el primer fin de semana y todo eso, nos han dicho que bien, que tampoco han tenido, que la gente responde, sabe que es por seguridad de todos los consumidores, ¿no?, que puedan ir a esos locales, y en principio ellos ven una medida que no les va a afectar en cuanto a que baje su negocio.
Diego Vila, concejal de Comercio del Ayuntamiento de Villarreal, lo que sí que está claro es que creo que estamos todos muy concienciados y que verdaderamente queremos ir con ese pasaporte COVID. No nos tiene que suponer ningún problema porque es para el bien y el beneficio de todos.
Sí, yo creo que sí, que al final todos tenemos que poner de nuestra parte, ¿no? Porque de esta tenemos que salir todos y todas juntos, porque si no será volver a dar un paso atrás, esa sexta ola que tanto se anuncia, que si vendrá, que si no vendrá. Tenemos que poner todos y todas de nuestra parte. Ahora, este sábado, por ejemplo, se va a realizar una vacunación masiva sin cita previa en el Hospital de la Plana, que esperemos que esos últimos rezagados que por diferentes motivos no quisieron vacunarse en su día, que ahora lo acepten, ¿no?, se vacunen, porque se está viendo que por desgracia todos los contagios vienen por personas no vacunadas, ¿no? Y esperemos que se vacunen, que hacemos una llamada, ¿no?, desde el Ayuntamiento de Villarreal también a eso, a la responsabilidad de todos y todas, y que confíen en que la vacuna ahora mismo es lo que nos está garantizando, lo que nos está ayudando a salir de esta.
Matizando ya más, Diego Vila, desde este viernes a partir de las 5 de la tarde ya hasta el día 3 estará la pista de hielo y la Fira de Nadal del 21 al 1 de enero.
No, los mismos días, los mismos,
los mismos días.
Todo. Sí, sí, sí.
Ah, muy bien, estupendo. Teníamos aquí esas fechas, pues si es los mismos días,
pues
alargamos más.
Los mismos días, exacto.
Alargamos más.
Del 17 al 3 estará abierta la feria de Navidad, que comprende todas esas zonas, la pista de hielo, el carrusel, las actividades infantiles y la zona de alimentación.
Pues si no nos vemos, felices fiestas, Diego Vila.
Igualmente, felices fiestas a los y las oyentes de COPE Castellón.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
I got my peaches out in Georgia, oh yeah. I get my weed from California, that's that. I took my chick up to the north, yeah. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it. And I see you, the way I breathe you in. It's the texture of your skin. I wanna wrap my arms around you, baby, never let you go. And I see you, there's nothing like your touch. It's the way you lift me up. Yeah, and I'll be right here with you till the end. I got my peaches out in Georgia, oh yeah. I get my weed from California, that's that.
Pues claro que sí, siempre son buenas noticias cuando Castellón y provincia de Castellón recibe premios Michelin. Tres en Castellón, Miguel Barreda, Raúl Resino, que ya lo tenían, han repetido. Y se añade el restaurante Atalaya, Emmanuel y Alejandra, que te recuerdo que fueron cocineros del año en nuestro último Premios Gastrocope Castellón, en su séptima edición. Ya tenemos aquí a Quique para que nos amplíe toda esta información tan agradable.
En Valencia se ha celebrado la gala Michelin, donde se han otorgado las estrellas para el próximo año y donde estamos enhorabuena en la provincia de Castellón. Lo vamos a analizar con una de las personas representantes de la provincia que estuvo en esa gala, como es la directora del Centro de Turismo de la Comunidad Valenciana en la provincia de Castellón, en la capital de la Plana. Esther Labach, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Quique, buenos días.
Bueno,
un día muy feliz para todos nosotros.
Sí, es un día en el que Castellón se despierta con tres estrellas Michelin.
Con una estrella más, ya tenemos a Miguel Barrera, ya tenemos a Raúl Resino y ahora tenemos a Emmanuel Carlucci y a Alejandra Herrador de Atalaya del Cosebre, que fue de verdaderamente un placer ver cómo ayer recibían su primera estrella Michelin. Merecidísima, por otra parte.
Imagino que los que estabais allí también os sorprendisteis, ¿no? A lo mejor era algo que sí, que podrían traer algunas quinielas, pero que a lo mejor no lo esperabais.
Bueno, a ver, pues esto es como siempre, ¿no? Todos lo comentamos. ¿Se sabe? ¿No se sabe? Nunca se sabe. Pero sí que sabemos que hay gente que está trabajando ya muy bien, que está desarrollando una actividad gastronómica ya en base a la excelencia y que por tanto pues está en esas quinielas y con posibilidades de salir. Desde luego nos sorprendimos, pues como en otras estrellas que se dieron, pero yo creo que todos coincidíamos en que merecidísima estrella Michelin para ellos, claro que sí, junto con otros restaurantes de nuestra provincia que estoy convencida pronto la tendrán porque también se la merecen.
Hay que tener en cuenta Miguel Barrera en Baidalba, Raúl Resino en Benicarló y ahora la Atalaya en Alcosebre. O sea, son tres municipios de la provincia de Castellón, pero todo está lejos de la capital.
Todo está lejos de la capital, efectivamente, pero bueno, en la capital también hay muy buena restauración, es lo que te digo. También hay establecimientos que poco a poco estoy convencida que van a ir recibiendo estos galardones. Y al final es bueno e interesante que toda la provincia, tanto el interior como la costa, tenga una restauración de calidad. Esto yo creo que nos enriquece a todos.
¿Qué supone esto para la provincia de Castellón? Porque claro, la persona que nos está escuchando, bueno, estrella Michelin en un restaurante, pero esto es muy importante porque esto puede atraer gente, ¿no?
Pues mira, yo creo que es un antes y un después. Te lo dicen todos los restauradores que han obtenido su estrella Michelin, que realmente les posicionan en el mapa gastronómico. Es que al final la gente viaja a posta a un destino, hace el motivo de su viaje a un destino el ir a disfrutar de un restaurante con estrella Michelin. Es la principal motivación. No es voy a un destino y bueno, pues ya que estoy allí disfruto de su buena gastronomía. Es que mucha gente organiza sus viajes hoy en día en base a disfrutar de establecimientos que están dentro de esta reputadísima guía. Con lo cual, yo creo que para la provincia y para los destinos donde hay un establecimiento que consigue este galardón, es fundamental, porque sin lugar a dudas notaremos una mayor afluencia de personas y de turismo gastronómico, que como sabéis es un turismo pues que realmente tiene una gran capacidad adquisitiva y es un turismo muy interesante en el que se está trabajando muy intensamente.
Muchas veces hemos hablado de la olvidada que ha estado Castellón, ¿no? Que era la gran olvidada de la Comunidad Valenciana. Tampoco se le reconocía incluso la gastronomía, pero desde hace unos años a esta parte parece que España nos va descubriendo.
Pero ¿sabes qué pasa? Se está trabajando muy bien tanto a nivel autonómico con el proyecto del Exquisite, que sabes que está trabajando muchísimo también todo el tema de la sostenibilidad, el tema de bueno, la cocina basada en el kilómetro cero, en el producto estacional, de cercanía. en esa slow food, digamos, en esa cocina lenta y basada en los buenos productos, se está trabajando muchísimo. La Diputación también, a través de Castellón Ruta de Sabor, está apostando muchísimo por los productores, por los restauradores y por hacer llegar nuestra buena cocina y nuestro buen producto al consumidor final. Los restauradores están haciendo una labor extraordinaria y el público ya empieza, tanto a nivel local como a nivel de la comunidad y a nivel nacional, a conocer la buena cocina que existe en Castellón. No solo la buena cocina, el buen producto, los buenos vinos, los buenos aceites, los buenos quesos. Es que Castellón tiene un producto maravilloso, tiene una despensa que es fundamental para esta gastronomía que se está trabajando por parte de los restauradores.
Y sobre todo eso también, se proyecta el producto local, el producto de aquí, lo hace Miguel, sí. Lo hace Raúl y lo hacen también Alejandra y Emanuel.
Sí, mira, ayer Miguel y Raúl estaban en la gala, eran de los cocineros que participaron con Queda Costa, estaban preparando la cena que hubo después de la gala. Y ellos, pues efectivamente, el producto de Castellón, la alcachofa, la trufa, el producto del mar. Es decir, es que ellos representan en sus elaboraciones todas, nuestros puertos, nuestras montañas, nuestra trufa, todo el buen producto que tiene Castellón y que por fin empieza a aflorar y a conocerse por parte del gran público y a valorar.
Y hay que valorar también el ojo del jurado de los premios Gastrocope Castellón, porque hace dos semanas tuvo lugar la gala y se premió como mejores cocineros del año a Alejandra Herrador y a Manuel Carlucci, los gerentes de La Atalaya.
Bueno, pero es que Cope siempre habéis tenido muy buen ojo, sobre todo porque tenéis mucho tiempo, lleváis mucho tiempo trabajando la gastronomía. Solo sabemos tú y yo y lo saben también los oyentes. Mm. Porque, hemos estado mucho tiempo organizando con vosotros o colaborando con vosotros en Gastrocope, en Turiscope. Es decir, que vosotros ya también lleváis una larga trayectoria trabajando por la gastronomía y por el producto de la provincia de Castellón. Y dándole visibilidad y dándole espacio a los medios de comunicación.
Y para todo lo que envuelve el centro de turismo, Esther, también es importante todos estos acontecimientos, las tres estrellas.
Sí, claro, para nosotros es muy importante. Mira, nosotros además queremos apostar ahora por una formación cara a las nuevas programaciones, donde se dé muchísima más importancia todavía a todas estas técnicas que pueden trasladar estos cocineros que están obteniendo estos reconocimientos, este producto que tenemos en la provincia, y que todas las cocinas de la provincia de Castellón empiecen a conocer todo esto, empiecen a valorarlo, empiecen a aplicarlo. Yo creo que también tenemos que apostar en la formación por estas estrategias. Sí.
Que así sea. Esther Lavach, enhorabuena por la parte que os corresponde, que también es muy importante, y muchísimas gracias.
Bueno, yo sobre todo enhorabuena a vosotros, que le dais visibilidad, como te digo, a la gastronomía de nuestra provincia, y enhorabuena a los restauradores que después de un año horroroso y de una época horrible, han conseguido mantener sus establecimientos, hacerlos crecer y seguir obteniendo reconocimientos. Sobre todo, enhorabuena para ellos, que se lo merecen y mucho.
Mucha razón tiene Esther Lavay. Enhorabuena y evidentemente esa fuerza que tienen es increíble. En un momentito vamos a hablar con el coronel Manolo Monzó, de la Delegación de Gobierno de Castellón, porque hay una exposición de los 200 años de Mili. En un momentito.
Pon atención a lo que vas a escuchar. Ahora en Albán Inmobiliario tienes una ocasión única, y es que desde hoy renovamos nuestra exposición con descuentos del 25, 30, 40 y 50%. Has oído bien, descuentos hasta el 50% con entrega rápida, transporte y montaje gratuito. Aprovecha esta ocasión única y visita nuestra exposición de más de 6.000 metros cuadrados. No dejes pasar esta ocasión. Te esperamos en Albán Inmobiliario, Carretera Nacional 340A, Villarreal. Albán, tu tienda de muebles.
No hay navidades sin Grupo Navarra. Tus detalles y cestas navideñas que te ayudarán a alegrar estas fiestas. Tú solo elige cómo y nosotros hacemos el resto. Desde 1961, marcando la diferencia y acercándote a la Navidad. Visita su exposición y tienda en Ciudad del Transporte, Avenida Enrique Gimeno, en Calle Mayor 11 de Castellón y en gruponavarra.com.
Cuando una empresa contrata a una persona joven, a una mujer o a una persona mayor de 45 años, porque cree en su compromiso y ganas de trabajar, contribuye a crear una sociedad más justa, con oportunidades para todas y todos. Mejorar la sociedad está en tu mano. Súmate al reto social y empresarial de Cruz Roja e incorpora a tu empresa talento, con la financiación del Fondo Social Europeo y el Ministerio de Trabajo y Economía Social.
Las empresas interesadas en colaborar con el Plan de Empleo de Castellón, contactar al 964-72-48-68.
Si tu sofá se hunde o tu colchón está acabando con tu espalda, tienes que renovarlos. Top Descans te ofrece las soluciones en descanso que mejor se adaptan a tus necesidades y estilo de vida. Además de asesoramiento personalizado, entrega e instalación gratuita y recogida de tu viejo colchón o sofá. Top Descans. Más de 20 años ofreciendo descanso en Villarreal. Avenida de Francia 6, junto a estación. Topdescans.es.
En Mil de Casa este año tenemos los ingredientes para una Navidad en la que reencontrarnos. Mariscos ultracongelados, aperitivos, carnes precocinados y las mejores delicatessen para disfrutar. Vuelve a celebrar las fiestas como te mereces. Congelados Mil de Casa en Hermanos Bou. Abiertos por Navidad de 9 a 2 y de 4 a 7. Sábados de 9 a 2. ¡Feliz Navidad!
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y directamente me posiciono, me pongo firme y me voy a la Subdelegación de Defensa de Castellón para hablar con el coronel Manolo Monzó. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Saludos desde esta Subdelegación de Defensa en Castellón. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Estamos muy bien y sobre todo pues con ganas de saber en qué va a consistir una nueva exposición, porque no paráis de hacer cosas en la Subdelegación de Defensa de Castellón, una nueva exposición que se llama Aniversario de la Mili, 250 años de su implantación y 20 años de su suspensión. ¿Dónde se va a realizar, coronel, y qué vamos a ver en esa exposición?
Primero, comento cuál es la razón por la cual hacemos estas exposiciones. Entre los cometidos que tenemos las delegaciones y subdelegaciones de defensa es la difusión de la cultura de defensa. Entonces, desde esta subdelegación, periódicamente, pues hacemos una exposición en distintos lugares de la provincia. Esta concretamente, que abriremos este viernes, la haremos en la Fundación Dávalos Fletcher, y como has apuntado, será sobre el aniversario de la Mili. Concretamente porque este diciembre se cumplen 20 años de la suspensión del servicio militar obligatorio y casualmente 250 años de su creación, de su implantación del servicio militar obligatorio. Esta exposición, los fondos, los hemos obtenido principalmente del Aula Militar de Bermúdez de Castro y del Museo de Historia Militar de Castellón, que tenemos aquí cerca del Tetuán, donde estaba el Tetuán. ¿Y qué vamos a poner concretamente? Vamos a poner 60 paneles explicativos de la Mili. Haremos una reproducción de una habitación, la cama, taquilla y demás utensilios que se usaban en las naves, en los locales donde pernoctaba, donde se alojaba la tropa. Haremos también una exposición de uniformes y otros objetos muy característicos de la vida del soldado en el cumplimiento de la Mili, pero no solamente actual, sino también remontándonos a los 250 años de existencia de este servicio militar obligatorio. Bueno, en primer lugar, agradezco la colaboración de la Fundación Dávalos Fletcher, que nos cede este local, la sala de exposiciones, una magnífica sala de exposiciones que tienen en la calle Isaac Peral, número 12, aquí en Castellón. Esta exposición la tendremos abierta desde este viernes por la tarde hasta el 6 de enero. Concretamente el horario será entre semana por la tarde, de 6 a 9 de la tarde, y los sábados y festivos por la mañana, de 11 a 2, y por la tarde el mismo horario, de 6 a 9 de la tarde. Obviamente, por la situación en la que estamos, pues sí que respetaremos las medidas de protección sanitaria, habrá que utilizar la mascarilla cuando se visite la exposición. Y desde luego, aquellos que hicieron la mili, que hicieron servicio militar obligatorio, les va a traer muchos recuerdos. Les va a gustar y se va a divertir viendo cómo era aquello de la mili, ¿no? Recordar esos buenos recuerdos. Y aquellas que no lo hicieron, estoy seguro de que también disfrutarán viendo esta exposición. La hemos preparado con mucho cariño y desde luego que va a estar bien. El lugar es fantástico y los fondos que exponemos también lo son.
Coronel, 250 años. Yo me imagino que habrá cambiado tanto.
Sí.
Ni siquiera habrás vivido en esas garitas, ni ¿no? Y esas fotografías o esa exposición en la que representáis o reflejáis los 250 años de la mili.
Bueno, lo que está muy atrás, por supuesto que no. De hace 200 años cuando empezó...
Va a ser que no, ¿no? Va a ser que no, coronel.
Va a ser, sí, cuando empezó el servicio militar obligatorio. Pero la mayor parte sí, ¿eh? Llevo casi 40 años... sirviendo aquí en las Fuerzas Armadas y desde luego para mí me trae muchos recuerdos. Yo he utilizado esas camas, esas taquillas, he vivido como un soldado porque lo fui y entonces desde luego para aquellos que hicieron la mili les va a encantar y para aquellos que no van a ver cómo era aquello y viendo también un poco cómo era anteriormente, ¿no? Realmente el servicio militar obligatorio en su momento se creó para democratizar de alguna manera los ejércitos. Los ejércitos anteriormente eran profesionales, mercenarios, si me permiten, uh-huh. y posteriormente quiso que el pueblo participase en los ejércitos. Y esa fue la razón de la creación del servicio militar obligatorio. Después, con el tiempo, efectivamente, no hacía falta tener unos ejércitos con tanto volumen de personal, y esa fue la razón por la cual hace... precisamente 20 años, el 31 de diciembre, hará 20 años que se suspendió el servicio militar obligatorio aquí en España.
Coronel Manolo Monzó, como siempre es un placer hablar contigo porque nos cuentas cosas. Hay muchas veces que tenemos muchas dudas de cómo funcionó, en este caso la mili, de cómo sigue funcionando y verdaderamente también hacéis muchísimos actos sociales.
Sí, la verdad es que nosotros estamos, lo comento todas las veces que hablo con vosotros, nosotros estamos al servicio de la sociedad, estamos satisfechos porque creo que damos un buen servicio. De hecho, desde el año pasado tenemos un certificado de calidad por parte de la Administración Pública. Y en esta parte, en esta faceta de los cometidos de la difusión de la cultura de defensa, hacemos lo que podemos. Principalmente son exposiciones. Esta es la segunda que hacemos este año. La primera la hicimos en el edificio Moruno del Grau de Castelló, sobre los más de 100 años del arma submarina.
Uh-huh.
Y hicimos un concierto.
¿También? ¿En Navidad?
Sí,
bueno, en Navidad
sí,
no. Sí. En Navidad vamos a empezar ahora, ¿no? Pero sí hicisteis un concierto en Santa Cecilia, ¿fue? ¿No? El día de Santa Cecilia. Muy bien.
Sí, coincidiendo con el aniversario de la creación de esta subdelegación de defensa. Muy agradecido por el eco que tuvo. Tuvimos prácticamente 1.100 asistentes uh-huh. en el auditorio y palau de congresos de aquí de Castellón. Anteriormente, el 9 de octubre, hicimos otro concierto también para acercar las Fuerzas Armadas a la ciudadanía en la Alcora, también con muchísima asistencia. Y llevamos a intención de hacer un tercer concierto en la Concatedral, aquí en Castellón, que estamos todavía en la fase de planeamiento, ahora en Navidad, para el próximo lunes 27 de diciembre. Ya os lo contaré cuando lo tengamos.
Muy bien,
perfilado.
Me parece estupendo. Pues como siempre, muchísimas gracias, coronel Manolo Monzó, de la Subdelegación de Defensa de Castellón. Y nada, si no nos vemos antes, si no nos escuchamos antes, felices fiestas.
Igualmente, feliz Navidad.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
La solidaridad, importantísima en estos tiempos, bueno, y en todos los tiempos, pero cuando además se le aliña o se le marida, porque ahora está muy de moda, ¿sabes, Sonia? La palabra maridaje. Sonia Gascón, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Presidenta
de Cruz Roja de Burriana. Bueno, pues lo que estaba comentando, que cuando la solidaridad se alinea con un espectáculo, pues es estupendo. Estamos hablando del próximo concierto que va a realizar mañana la banda de la Universidad Jaume I en el Teatro Payá de Burriana y a beneficio de Cruz Roja. Sonia, ¿cómo surge la idea? Cuéntame qué va a ser más o menos este musical que van a realizar la banda de la Universidad Jaume I.
Pues la verdad es que fue un proyecto muy agradable y muy sorprendente a la vez. Se puso en contacto con nosotros Carlos, el responsable de la banda de la UGI, la persona que está en contacto con nosotros, y nos presentó el proyecto. Nos pareció súper original, diferente a todo lo que tiene la gente entendida como lo que es una banda de música. Cierto es que coge el perfil de la banda UGI, que es gente joven y es innovadora, y con este concierto la verdad es que lo van a demostrar. Ya os digo, a priori tiene que ser un espectáculo con todas las de la ley, porque los chicos además le han puesto muchas ganas. Tiene un fin solidario, cosa que es muy importante además también hoy en día, y nosotros la verdad estamos muy ilusionados con el proyecto porque tiene muy buena pinta, está muy bien organizado. Estos chicos de la banda de la UGI son unos profesionales, la verdad, y se pusieron en contacto con nosotros y desde el minuto cero dijimos que claro que sí, que por supuesto, que muchísimas gracias, lo primero, por la colaboración con la Cruz Roja. Y nada, y animar a la gente a que venga mañana a Burriana, al Teatro Payá, a disfrutar de este espectáculo que promete ser arrollador.
Sonia, no quiero desvelar mucho, pero sí que hay que decir y matizar que va a estar acompañado este musical por las voces de Mayo, que fue finalista del programa de Duelo de Voces, y Sabrina, que es cantante de orquesta, es decir, y con presentaciones en off. Va a ser un paseo por de ley por Broadway.
Sí, sí, la verdad es que ya lo que comentamos, a priori es una cosa muy original, muy bien preparada, muy profesional. Y la verdad es que creo que tiene que ser un espectáculo, porque es muy completo. Lo que dices tú, las voces en off, personajes, es Broadway, que son al fin y al cabo pues bandas sonoras que todos conocemos, todos sí. Hemos oído alguna vez. Y creo que tiene que ser muy emotivo, la verdad.
Vamos a situar a todos los oyentes, y va a ser mañana, día 16, a las 8 de la tarde en el Teatro Payá. ¿Dónde podemos conseguir las entradas, que son a 3 euros y evidentemente también hay una fila cero y el donativo sí. Va directamente a Cruz Roja? ¿Dónde podemos encontrar?
Sí, se ha preparado sí. Una fila cero con entradas, y la venta de entradas puede ser tanto en la Asamblea de la Cruz Roja de Burriana, que está en la Ronda Panderola, que hay dos días de venta de entrada.
El jueves y viernes de 9 a 14 y el jueves de 16 a 19. Supongo que también habrán entradas sí. En el mismo teatro.
Sí,
pero bueno,
sí, aparte hay entradas en el teatro esa misma tarde. Tendremos servicio de venta en taquilla, sí, por supuesto.
Pues sencillamente desear que salga muy bien, que sea muy bonito, que disfrute la gente y además con un fin solidario. No se puede pedir más. ¿Es, Sonia?
Sí, la verdad es que sí. Animamos a todo el mundo a que venga. Y lo que tú dices, aparte de que será un disfrute total y un espectáculo innovador y diferente, aparte colaboramos con una ONG para ver si se arregla todo un poco y a ver si damos pasitos más para conseguir una convivencia buenísima y ayudar a la gente más desfavorecida.
Sonia Gascón, presidenta de Cruz Roja de Burriana, supongo que vosotros no paráis siempre trabajando y haciendo esa labor social tan importante.
Es lo que nos gusta, es lo que debemos hacer y no podemos hacer otra cosa.
Pues que tengas unas felices fiestas.
Igualmente, muchas gracias.
To Africa. Dance the night away. Live your life and stay young on the floor.
Pues verdaderamente Jennifer López nos está llevando a muchos países, a muchas ciudades. Pero nosotros nos quedamos aquí, que aquí en Castellón y provincia tenemos de todo para disfrutar estas Navidades de lo mejor, lo mejor. Te estamos dando muchas sugerencias, estamos dando información para que no te pierdas nada de nada. Alcanzando ya la 1:00 p.m. y continúa toda la información que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. A la vuelta de la información, vuelvo contigo.
Es la 1:00 p.m. en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Pues ha llegado el día. Ya ha arrancado la vacunación infantil en nuestro país. Son 3.300.000 niños los que a partir de hoy tendrán que ir remangándose para ponerse una vacuna más. En este caso, la del COVID. Hombre, la verdad que lo de las agujas no nos gusta a nadie. Y menos a ellos, a los niños. Así que me imagino que hoy habrá un poquito de nervios entre todos los chavales que se vayan a vacunar. Leire, que tiene 10 años, resume perfectamente desde Bilbao el sentimiento que van a tener hoy muchos niños por todo nuestro país.
Pues sí, tengo un poco de miedo porque me dan un poco de fobia las agujas. O sea, aunque no me gusten los pinchazos, pues igualmente quiero que se haga cuanto antes.
La verdad que durante esta pandemia los niños nos están dando muchísimas lecciones a los adultos. Aguantaron estoicamente el estar encerrados en casa durante el confinamiento sin entender además en muchísimos casos qué es lo que estaba pasando realmente y por qué no podían salir a la calle a jugar o por qué no podían ir al colegio. Luego cuando se retomaron las clases pues se pusieron la mascarilla sin rechistar y acataron lo de los grupos burbujas, el no poder mezclarse y el resto del protocolo anti-COVID con absoluta normalidad. Hoy la vacunación empieza por los mayores, los que tienen 9, 10 y 11 años y en algunas regiones también por aquellos niños que tienen algún tipo de patología. En la mayoría de comunidades autónomas se les va a vacunar por las tardes para que no pierdan clase y se hará en centros de salud, en hospitales y en vacunódromos. Solamente en 5 ya están vacunando desde las 9 de esta mañana en los propios colegios. Son Extremadura, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, La Rioja y también Andalucía. Lo de vacunar en los centros escolares es algo que muchos padres han criticado en los últimos días porque dicen que se pierde privacidad y se puede además estigmatizar a los niños que no se vacunen. Hay un padre, de hecho, abogado de profesión, que ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana contra la decisión de la Generalitat de vacunar allí, en los centros escolares. Bueno, más allá de dónde se vacunen, son muchos también los padres que dudan sobre qué hacer, si inocular o no a sus hijos. Padres que curiosamente no han tenido problemas en vacunarse ellos, que se han puesto las dos dosis, que no es que sean antivacunas, pero sin embargo, con sus hijos dudan. Es el caso de Julia.
Mucha gente habla bien, otra gente habla mal, pues tienes un poco de miedo porque además son tus hijos, que es lo que más quieres. Yo no tuve ningún problema en ir a vacunarme, pero es verdad que con los niños pues estás con un poquito más de temor.
Pues son unos cuantos padres los que dudan, ¿eh? Porque se preguntan si hace falta realmente vacunar a los niños cuando está demostrado que en la mayoría de casos pues pasan la enfermedad sin síntomas o con síntomas muy leves. Aquí los pediatras recuerdan que ha habido niños sanos que han acabado ingresados por neumonía o por asma después de contagiarse de COVID y otros que semanas después de pasar el virus pues han sufrido lo que se llama el síndrome inflamatorio post-COVID, que inflama algunos órganos y tejidos y que puede suponer además un ingreso en la UCI. Lo que está claro es que cuanta más población haya vacunada, pues va a ser mejor para todos y será más fácil acorralar al virus. De hecho, hoy que arranca la campaña de los niños, Sanidad estudia también poner la tercera dosis a los mayores de 40 años. Una dosis de refuerzo que se acabará poniendo tarde o temprano a toda la población porque las vacunas pierden efectividad a partir de los 6 meses y ahora mismo, con Omicron amenazando, pues parece que es otra forma de poder controlar el coronavirus. Es miércoles 15 de diciembre, un día que tiene otras noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
En noviembre los precios se han disparado un 5,5% anual, sobre todo por la subida de los alimentos, la carne y frutas, y también las gasolinas. Es una décima menos de lo esperado, pero siguen máximos que no se veían desde hace 30 años. Hablando de precios, mañana, Pilar, nuevo récord en la factura de la luz. Pagaremos la electricidad a 302,48 € el megavatio hora. No está nada mal, nuevo récord. Hoy llega a los 291 €, tres veces más que hace una semana y seis veces más que hace un año. El precio máximo de esta jornada se registrará entre las 8 y las 9 de la noche. Condenados a penas que van de los 20 a los 22 años de prisión, los cuatro acusados de matar al concejal de Izquierda Unida de Llanes, Javier Ardínez, en agosto de 2018. El presunto inductor, que habría planificado el crimen tras conocer que su mujer y este concejal mantenían una relación, ha sido condenado a 22 años, al igual que los dos ciudadanos argelinos acusados de ejecutar el asesinato. Y amigos, actores, directores y seguidores acuden hoy al Teatro Español de Madrid para dar su último adiós a la actriz Verónica Forqué. Hasta las 4 de la tarde está previsto que esté abierta la Capilla Ardiente, por la que ya han pasado, entre otros, Maribel Verdú, Aitana Sánchez Gijón o el actor Paco León. Y en la audiencia general de esta mañana, el Papa nos ha invitado a que aprendamos de José, que en los evangelios nunca habla, aunque lo hace de otra manera, es decir, cultivando el silencio para dejar espacio a la palabra de Dios. Además, Francisco ha recordado la tragedia provocada por la explosión de un camión cisterna en Haití, en la que han fallecido más de 70 personas, y ha pedido oraciones por el pueblo haitiano. Y los obispos de la Unión Europea han pedido a los cristianos que den testimonio y se vacunen. Tras escuchar a los expertos, la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea ha concluido que la vacunación es actualmente la forma más eficaz de contrarrestar la pandemia y salvar vidas humanas.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
El Kun Agüero deja el fútbol.
Acaba de despedirse el Kun Agüero del fútbol. Lo hace después de sufrir un problema cardíaco el pasado 30 de octubre en el partido Barcelona-Alavés y ha tomado la decisión de retirarse. Todavía está en el Camp Nou Elena Condis.
Arropado de su familia, de sus compañeros del Barça, de Pep Guardiola, consolado por Laporta, se ha despedido una leyenda. El Kun, sin contener el llanto entre lágrimas, nos ha conmovido a todos los presentes con su relato. Los médicos se lo comunicaron hace 10 días, ha dicho que le costó un tiempo procesarlo, no es fácil, pero hoy también ha reconocido que se siente afortunado por su larga carrera en Independiente, Atlético, Manchester City, que pone punto y final en el Barça, aquí en el Camp Nou, por culpa de esa maldita arritmia. Escuchamos el discurso del Kun Agüero, que ha durado 5 minutos y nos ha conmovido a todos.
Creo que hice lo mejor para ayudar a ganar, pero bueno, me voy con la cabeza alta y muy feliz, y bueno, no sé qué me esperará en la otra vida, pero bueno, sé que tengo mucha gente que me quiere y quiere lo mejor.
Noticia también en el Real Madrid. Hoy ha conocido el club los positivos por COVID de Marcelo y de Luka Modric. Hoy sigue la segunda ronda de las eliminatorias de la Copa del Rey. Ayer cayeron dos primeras, el Levante y el Deportivo Alavés. Hoy hay partidos con equipos de primera como estos: András Sevilla, Zamora Real Sociedad, Atlético Sanluqueño Villarreal, Unionistas Elche y Bergantiños Rayo Vallecano.
Gracias, José Luis. Estás en Mediodía COPE.
Mediodía
COPE más Castellón.
Estar informado.
Pues aquí estoy de nuevo contigo. Soy Antín Teruel en COPE más Castellón y nos queda mucho por delante. Tenemos aún que hablar con nuestra licenciada en farmacia y graduada en nutrición humana y dietética, Lina Graney. Nos va a dar muy buenos consejos de cara a estas navidades a las comilonas. También de la campaña de las nuevas generaciones del Partido Popular, ningún niño sin regalos esta Navidad. Tenemos a Alberto Marco haciendo doblete con Renta 4 Banco, nuestro espacio de economía, y también con Agrocope. Pero antes vamos a dar un repasito a la información. Nos metemos con la noticia del día de castellóninformación.com, que dice lo siguiente: Labora adapta su oferta de 450 cursos formativos gratuitos a las necesidades de cada provincia.
Miramos al cielo, el tiempo está bien hoy, pero queremos saber qué va a pasar en las próximas horas. A Emet Moisés Camuñas, buenas tardes.
Buenas tardes. Esperamos para las próximas horas en la provincia de Castellón que se mantengan los cielos poco nubosos o despejados y el tiempo estable en general. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy no presentan grandes cambios, con unas máximas que serán de 17 grados en Castellón de la Plana y de 16 en Vinaroz. Y si nos referimos al viento, seguirá del norte y del noreste en el litoral de flojo a moderado, mientras que en el interior el viento seguirá flojo y de componente este. De cara a la jornada de mañana jueves, esperamos cielos nubosos o cubiertos de nubes bajas con brumas y bancos de niebla matinales en las depresiones del interior. Por último, las temperaturas diurnas mañana bajarán con unas máximas de 15 grados en Castellón de la Plana y de 14 en Vinaroz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, nos tocará abrigarnos un poquito más. En nuestra página web cope.es/Castellón destacamos lo siguiente. La mayoría de niños de 12 años se vacuna contra la COVID en la Comunidad Valenciana. Normalidad en los centros educativos de Castellón durante la primera mañana de vacunación contra la COVID a los menores de 12 años. También nos hacemos eco de que la Universidad Jaume I ya tiene nueva clínica jurídica y criminológica. El obispo de Segorbe Castellón culmina la tanda de encuentros con todos los arciprestazgos. Todos los niños de Castellón tendrán su carta para los Reyes Magos. Es una iniciativa de la Diputación de Castellón. Ibechi compra la balsa seca de origen romano.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Otra vez. Quisiera haber querido lo que no he sabido que. ¿Quieres bailar conmigo? Puede que te pise los pies. No soñaré solo porque me he quedado dormido.
Las nuevas generaciones del Partido Popular lanza una campaña para que ningún niño se quede sin regalos esta Navidad. Queremos que nos lo cuente bien el presidente César Durá. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, César.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Encantado de estar aquí.
Nos parece una iniciativa muy bonita y queremos saber cómo lo vais a hacer.
Pues nuevas generaciones somos personas comprometidas con esta sociedad y con los niños, especialmente con la gente joven. Y como somos personas que estamos comprometidas también con la solidaridad, hemos lanzado esta campaña de recogida de juguetes a nivel provincial. Lo vamos a organizar desde Nuevas Generaciones a nivel provincial, pero se encargarán cada una de las juntas locales de los municipios de recoger esos juguetes en sus propias sedes y después llevarlos a las asociaciones locales de carácter social que ellos consideren para que ningún niño y estas Navidades se quede sin juguete. Queremos hacer llegar esa ilusión que representa la Navidad y estas fechas navideñas a todos los niños de la provincia de Castellón.
Entiendo yo, César, que todos los que quieran donar esos juguetes tendréis que decir dónde, cómo, cuándo, y entiendo también, César, que son juguetes que no estén completamente rotos, quiero decir que sean pues que ya no los usan porque los niños han crecido, ¿no?
Efectivamente. Las personas que quieren participar en esta campaña podrán ir a las sedes locales de los municipios de nuestra provincia, contactar con el presidente local del municipio, ya sea del partido de Nuevas Generaciones, y ir a la sede y depositar el juguete. Tienen que ser juguetes que estén en buen estado y que pues puedan ser aprovechados por otros niños pues que ahora lo están pasando mal. Por culpa de esa cesta de la compra, que sus padres no puedan llegar a fin de mes, por la subida de los precios de la luz, por el paro que está en el alza en nuestra provincia. Entonces, nosotros queremos hacer llegar esa ilusión a todos los niños de la provincia de Castellón.
César, esta campaña ya la realizasteis en años anteriores. ¿Tiene buena acogida?
Sí, de verdad que la gente participa mucho porque la sociedad castellonense es una sociedad muy comprometida con la solidaridad y por lo tanto sí que tiene muy buena acogida. la hemos realizado en años anteriores. Nuestro presidente anterior de Nuevas Generaciones, Vicente Blay, la realizaba, y yo como presidente de Nuevas Generaciones de Villarreal, que también soy, he participado en esa campaña, y en nuestro municipio, en Villarreal, tenía muy buena acogida y donábamos esos juguetes que recogíamos a los antonianos, y lo que pretendíamos era eso, que ningún niño se quedara sin juguetes en Navidad, y sí, tiene muy buena acogida.
¿Desde cuándo eres presidente, César?
Soy presidente de Nuevas Generaciones de la provincia de Castellón desde el pasado 20 de noviembre, donde mis compañeros me eligieron como presidente, y lo hago, tomo el timón de la organización más grande de la provincia de Castellón con mucha ilusión y con ganas de crear una provincia de oportunidades y de futuro para todos los jóvenes.
Y entre varios objetivos que tendrás en mente, destácanos el más importante, el más interesante.
El más importante es crear una provincia donde los jóvenes tengan oportunidades, donde los jóvenes puedan trabajar, porque los jóvenes castellonenses lo que queremos es poder construirnos nuestro propio futuro en base a nuestro esfuerzo, en base a nuestro trabajo. Entonces, lo que pretendemos Nuevas Generaciones de la provincia de Castellón es que la provincia de Castellón sea una provincia donde los jóvenes puedan tener oportunidades y puedan tener futuro en ella.
¿Esas son las inquietudes que has recogido tú de la gente joven?
Sí, la gente joven tiene muchas inquietudes. Yo creo que las más importantes es el paro juvenil o el problema de acceder a una vivienda por parte de los jóvenes. Desde Nuevas Generaciones estamos ya teniendo reuniones con distintos sectores juveniles para captar los problemas que tienen los jóvenes en nuestra provincia y trasladar iniciativas políticas para que el Partido Popular de la provincia de Castellón las pueda llevar a cabo para poder intentar acabar con el paro juvenil, para que los jóvenes puedan puedan acceder a una vivienda, o por ejemplo también el tema de las rodalías o de las becas, para que nuestra provincia cuente con las mismas frecuencias de trenes que tenían cuando gobernaba el Partido Popular.
César Durá, presidente de las Nuevas Generaciones del Partido Popular, pues que a ver si recogéis muchos juguetes y bueno, estaremos en contacto para ver cómo ha ido la campaña y, por supuesto, felices fiestas.
Muchas gracias, un placer.
¿Coneixes els sedes de la Diputació? Oferim formació i assessorament a persones emprenedores, desocupades i empreses, ofertes d'ocupació i informació sobre finançament europeu, entre altres. És temps de complir somnis. Més informació a peconomica.dipcas.es. Diputació de Castelló.
¿Necesitas un sillón relax, un sofá o una chaise longue? Ahora en Muebles La Fábrica tenemos una promoción muy especial para ti. Te descontamos el IVA, entrega express y además te retiramos tu viejo sofá. Siempre con la garantía, calidad y servicio que te ofrece Muebles La Fábrica. Piensa en tu comodidad y en la de tus mayores. Y despreocúpate del resto. Muebles La Fábrica, calle Medio 91, Castellón, sin ir más lejos.
Honda apuesta por un nuevo modelo de ciudad más inclusiva y socialmente cohesionada. A través del proyecto EDUSI de rehabilitación de inmuebles para viviendas sociales, Honda ha reformado 3 casas para crear un fondo social de viviendas con un doble impacto: dar soluciones habitacionales a colectivos necesitados y mejorar el estado del centro histórico para reactivar social y económicamente la zona. Honda, hacia una ciudad resiliente, amable y revitalizada. Cofinanciado por Ayuntamiento Honda y Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una manera de hacer Europa.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y es que el tiempo pasa muy, pero que muy a prisa. Ya estamos pensando qué vamos a comer estas Navidades. Tenemos muchos festivos por delante. Por ejemplo, los 6 días festivos del 24, 25, el 31, el 1, el 5 y el 6. Y luego, por otra parte, pues la cena con los amigos, la comida de empresa, la cena de pilates o de gym, o vete tú a saber, o de padres y madres y asociados. En fin, Lina, esto es todo un lío. Lina Graney, licenciada en farmacia y graduada en nutrición humana y dietética. Nos vas a venir muy bien. ¿Qué hacemos, Lina, con tanta comida? Buenas tardes, buenos días,
buenos
como
días,
quieras.
Antín. Pues es lo que tú estás comentando. Estamos en un mes que ya, desde la Feria de Santa Catalina, ya parece que ya son Navidades durante todo el mes. Y bueno, yo pues lo primero que hay que comentar es que realmente las comidas o cenas oficiales, como si dijéramos, son esas 6 o 7 que se pueden producir en esos días festivos como tal. todos los demás, a partir de ahí, pues son los extras, no todos los, la cena, lo que has comentado, pues la cena de empresa, la comida del grupo de WhatsApp, los del Pilates.
Los amigos, los de tal, de tal. Y llega un momento que dices, Dios mío, este cuerpo va a aguantar tantos excesos.
Todo el mes, sí, sí.
¿Qué es lo que tenemos que hacer? Consejos, consejos, pero muy prácticos, Lina, muy para bien. Que nos centremos antes de empezar, por ejemplo, con las compras.
Exacto.
Por ejemplo.
Hoy pues traigo 8 consejos. Vamos a ir un poco por partes. Lo primero es planificar una buena compra. Es importante que nos sentemos con esa persona que es la responsable de cocina y nos pongamos un poco a elaborar un planificador de lo que es esa comida o esa cena de Navidad. ¿Qué vamos a hacer de entrantes? ¿Qué vamos a hacer como plato principal? Porque una vez nos pongamos a anotar lo que vamos a hacer, veremos si es mucha o es poca cantidad.
Claro.
Y además iremos viendo si las pautas que yo ahora voy a ir dando, vamos a ir viendo si se van cumpliendo. Por ejemplo, si en esos entrantes se tiene en cuenta el incluir las verduras, por ejemplo, en el centro de la mesa. A veces nos ponemos a hacer entrantes y esa verdura no está presente.
No aparece nada más en los centros florales.
Correcto.
No
aparece ni como guarnición.
Ni como guarnición.
Exacto. Entonces es importante que hagamos una planificación de lo que vamos a hacer en esa comida o en esa cena y que todo lo que se compra como extra, que nos pautemos un poco que sea a partir del 20 de diciembre. Y comerlo los días que toque, o sea, los días de la celebración, no estar comiendo, pues por ejemplo, el lunes 27, que en principio es un día normal o un día laborable, pues estar comiendo también sobras de los días anteriores, porque este año justamente pues nos cae viernes día 24, sábado día 25 y domingo día 26. Es decir, lo vamos un poco cogiendo todo
Una cosa detrás de otra. Y evidentemente no picar, no coger los turroncitos, los mazapanes y todo lo que nos hayamos comprado como y que vayamos y que piquemos.
Claro,
no,
exacto.
No. Hay que hacer un esfuerzo, porque luego, si no, el esfuerzo tiene que ser tremendo cuando terminen todas
cuando
las
llegue
fiestas.
Cuando llegue enero.
Sí. Más cosas.
Luego, es muy importante que si hemos ido cambiando nuestros hábitos alimentarios pues durante el año y hemos mejorado esos hábitos, estamos comiendo mejor, hemos aprendido a comer, hemos acudido a un nutricionista, es importante que estos hábitos los mantengamos. Es muy fácil que llegan este periodo de tiempo y se van juntando diferentes bloques de días, el de Nochevieja y el día de Año Nuevo, la noche del el roscón de Reyes y el Día de Reyes, y es muy fácil desconectar. Entonces, luego, volver el día 7 o el día 10, porque el día 7 es viernes, volver el día 10 y comenzar otra vez de nuevo, pues a veces se complica la cosa, ¿no? Por eso es importante. Luego, los entrantes, lo que estaba comentando. Es importante que hagamos unos entrantes que sean saludables y que la verdura esté presente en ellos, ¿vale? Yo aquí te he traído algunos ejemplos de lo que pueden ser entrantes.
Sí, perfecto. Dime, Lina.
Por ejemplo, podemos hacer unas cremas de verduras. Por ejemplo, una bichisua con taquitos de jamón. Podemos hacer también una crema de zanahoria y calabaza, aprovechando que también la calabaza pues la tenemos de temporada. No es preciso hacer un puré, como nos haríamos un día normal, pero un cuenquecito, por ejemplo, un vasito de chupito para un poco entrar en calor.
Para que el cuerpo vaya habituándose a lo que va a llegar después.
Por ejemplo,
¿no?
ahí. Luego, si hacemos ensaladas, que sean ensaladas con mucho color. Que pongamos mango, que pongamos aguacate, tomate, zanahoria, que sea vistosa, que apetezca. Porque solo por la vista ya sabemos que nos entra la comida, ¿no?
Efectivamente, y si tiene color, muchísimo más. Porque una triste lechuga, pues no.
Es muy triste.
No, muy triste, no.
Luego, pues por ejemplo, pues mejillones, berberechos, navajas, marisco, eso son aperitivos que son buenas opciones. También podemos hacer brochetas, esa combinación de salado dulce para estos días de Navidad también apetece mucho.
Uh-huh.
La combinación de las gamba con la piña, por ejemplo, o del tomatito cherry con uva y con queso fresco, esas combinaciones están muy ricas y son buenas opciones.
Y sientan muy bien también.
También.
Quiero decir, y que en un momento dado vamos ya ocupando el estómago para luego en el plato fuerte tampoco pasarnos, ¿no?
Claro. Estamos hablando de entrantes que no tienen un elevado aporte calórico. Entonces, tienen calorías, pues como todo, pero no tienen un elevado aporte calórico y encima pues ya vamos incluyendo fibra, que lo importante es que vayamos incluyendo también fibra en forma de fruta, de verdura, etcétera.
Uh-huh.
Y bueno, pues otra opción, el hummus y el guacamole, que
eso
está hoy ya a la orden del día. Podemos hacer un variadillo de hummus de diferentes tipos de sabores, de remolacha, de aguacate o el hummus normal.
De garbanzos,
por ejemplo,
de toda la vida.
Y podemos acompañarlo pues con palitos de pepino, de zanahoria o de pimiento, por ejemplo.
Ah, muy bien, muy buena idea. Y vas cogiendo y muy bien, muy bien.
Como picoteo.
Nos metemos en el plato principal.
Muy bien, el plato principal, pues es importante que siga un poco lo que es la estructura que conocemos nosotros como el método del plato de Harvard. Ese método del plato lo que consiste es que la mitad del plato tiene que llevar algo de verdura, luego hay un cuarto del plato que es el alimento proteico, que suele ser carne o pescado estos días de Navidad, y luego hay un cuarto de ese plato que es lo que corresponde al hidrato de carbono. En este caso, por ejemplo, lo más habitual suele ser una pequeña guarnición de patata, por ejemplo.
Ah, muy bien, muy bien.
Entonces, pues bueno, unas verduritas al horno con muslo de pollo al horno o con pescado y patata al horno, eso se pone en la bandeja y eso puede ser un plato principal correcto.
Perfecto, uh-huh. Perfecto. Si queremos tirarnos por marisco o por pescado, pues también, ¿no?
Así, podríamos. Eso también. Uh-huh. Y servirnos la cantidad que toque, ¿no? Porque estamos en los días de Navidad, tenemos que repetir de plato.
Efectivamente, Lina, es que es así, es así. Es esa tentación que tenemos de querer comer más, no sé por qué, porque, en fin, pero es una tentación que tenemos.
Sí.
Pero si seguimos tus pasos, yo creo que vamos a pasar unas Navidades muy bien y en enero no nos vamos a arrepentir.
Correcto.
Más cositas que quieras decirnos, Lina.
El postre. Lo primero que tenemos que sacar es la fruta, fruta natural, y sacar una bandeja de frutas y luego ya sacaremos el postre que hayamos hecho, que he traído aquí pues un poco de ideas de postres saludables.
Vale,
esa fruta, lo que quería comentar también es que aprovechemos la fruta que hay de temporada, pues las clementinas, que pues son de la terreta, el persimón, por ejemplo, la granada, aprovechemos esas frutas y también podemos hacer con los niños, por ejemplo, árboles de Navidad para sacarlos en una bandeja y solo con ellos también involucrarlos en la elaboración de algo de la cocina, pues también ellos apetece también probarlo, ¿no? El tener la iniciativa de probarlo.
Ponerles un poquito de ilusión a la hora de comer.
Correcto, ahí está. Y luego, pues bueno, he traído aquí pues tres ideas de postres que pueden ser saludables, pues si alguien pues quiere ya ponerse a hacer elaboraciones, ¿no? Por ejemplo, podríamos hacer un yogur natural mezcladito con fresas o con frutas del bosque, también podría ser un yogur griego natural, y derretir chocolate del 85% por encima, ¿vale?
Ah,
eso está muy bueno. Luego, lo más sencillo de todo, brochetas de frutas, aprovechándolas de temporada, de cítricos y de fresas, por ejemplo, y podemos derretirles también un poquito de chocolate por encima.
Claro, claro. O miel, cada uno.
También.
Más
y
sano.
Luego he traído también pues unos bombones Ferrero saludables. ¿Cómo los podemos hacer? Pues la mezcla en sí de la masa sería con avellanas, dátiles, cacao puro y chocolate. Luego le ponemos una avellana por encima y una vez ya tengamos la forma hecha del bombón, por fuera lo decoramos, podemos ponerle almendra troceadita o ponerle coco rallado o lo que nos apetezca.
Ah, muy bien, ¿vale? Muy bien,
o sea
muy bonito, nos estás trayendo unas ideas muy interesantes, muy muy interesantes. Y ya nos pasamos a los dulces de Navidad.
Claro, ¿qué pasa en este momento de la mesa?
¿Qué pasa en este momento en la mesa?
Pues este momento, el problema es que aparecen unos alimentos que tienen un elevado aporte calórico, pero no, el problema no son las calorías que tienen, el problema es que tienen muchas grasas saturadas y un elevado contenido en azúcares añadidos refinados, con lo cual es importante que, a ver, no nos excedamos en este momento de la comida. Porque enseguida pues pueden aparecer diferentes cajas de bombones, pueden aparecer los pastisets que ha hecho la abuela también de boniato de cabello, pueden aparecer también los diferentes turrones que hemos comprado.
Entonces, si
nos ponemos, la sobremesa puede ser muy larga y si nos ponemos a comer cosas sin ser conscientes ni de lo que estamos comiendo, nos podemos exceder bastante. Entonces es importante, yo siempre digo que hay que verlo como una degustación, ¿vale? Si fuéramos a una cata de vinos, ¿no? En la cata de vinos pues nos dan un culete de una copita de vino y probamos pues las tres botellas que nos ofrecen, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿eh? Pues que tengo varios bombones, pues elijo el que más me gusta. No se trata de no comerlo tampoco, ¿vale? Si a uno le apetece, pero con lo que digo, en pequeña cantidad, estamos en Navidad, estamos con la familia, tampoco pasa nada porque nos comamos un trocito de turrón.
Está,
¿vale?
Claro,
pero
está claro.
Eso, si tenemos cinco turrones, pues elegir los que más nos gusta y nos cortamos un rectangulito y lo probamos.
Pues me parece genial, me parece una idea muy bonita. Y luego ya pasamos también al alcohol.
Otro
de los enemigos para crear más grasa en nuestros cuerpos.
Así es. El tema es que con el alcohol muchas personas luego te dicen, es que tampoco he comido tanto, y a lo mejor es cierto, tampoco ha comido tanto, pero a lo mejor es verdad que se ha acompañado esa comida o cena con mucho alcohol. Y alcohol me refiero a que normalmente...
La cervecita mientras estás preparando, ¿no?
La previa mientras preparas o acabas de preparar la mesa, las cervecitas, una mínimo. Luego, durante la comida, pues nos hacemos una copa de vino, pero luego siempre hay alguien por la mesa que es el que va rellenando las copas de vino y tú ni te estás enterando, porque a lo mejor estás hablando con el vecino. Y a lo mejor tú crees que te has bebido una copa de vino y te has acabado bebiendo tres copas de vino.
Se nota un poco, ¿no?, también, Lina, sí, en la conversación.
Sí. Va increciendo.
Va increciendo.
Luego llega el momento del brindis, pues se utiliza el cava y luego sí. Pues a lo mejor aparecen pues las copas o los licores.
Eso es.
Entonces, pues bueno, si vamos sumando todos esos momentos de una simple comida, pues podemos llegar a alcanzar las 700 kilocalorías. Solo con alcohol. Es lo que conocemos como las kilocalorías vacías, porque al organismo no le aportan nutrientes ni le aportan nada beneficioso. Entonces, y cada kilocaloría, el alcohol aporta 7 kilocalorías por gramo.
Madre.
Entonces, incluso es más preocupante a nivel calórico que los hidratos de carbono, las proteínas que a mucha gente le preocupan, el alcohol incluso es más importante.
Y después de todo esto que hemos intentado hacerte caso y nos hemos controlado, pero nos hemos también pasado un poquito, ¿qué tenemos que hacer, Lina?
Pues una de las cosas también muy importantes para estos días y que a veces es lo último en lo que se piensa, que es moverse. Igual que estamos para estar sentaditos en la mesa y empalmar una comida con otra, pues hay que levantarse pronto el día 25, irnos a caminar y hacer un poquito de huequecito para la hora de la comida y así pues todos los días. Intentar mantener esa actividad física un poco, no hace falta que, si uno tiene por ejemplo sus entrenamientos, no hace falta entrenar, pero salir a caminar por ejemplo con la familia y hacer un poco pues al aire libre, ¿no? Deporte al aire libre.
Y si no, oye, pues mira, si la mesa es muy grande, a los 10 minutos, vamos a dar una vuelta a la mesa, nos volvemos a sentar.
Sí, sí, también, jugamos al juego de la silla.
Sí,
sí, sí. O nos levantamos y nos vamos a dar una vuelta a la manzana y volvemos a subir.
Y volvemos a subir y seguimos con los turrones.
Sí.
Lina Granell, licenciada en farmacia y graduada en nutrición humana y dietética. Muchísimas gracias por habernos dado estos 7-8 consejos. El último ha sido el de muévete. Y yo entiendo que si te hacemos caso, vamos a pasar unas Navidades muy ricas, muy buenas, y no nos pesará luego en enero.
Exacto. Muchísimas gracias, Antón.
Felices fiestas, Lina.
Igualmente. Feliz Navidad.
Pero, Lina, ¿pero cómo estoy? Estoy que ya estoy en Navidad. Nos hemos... Feliz Navidad, felices fiestas, feliz... ¿Pero dónde te podemos encontrar? Porque toda la gente que ahora nos haya escuchado igual necesita volver a entender qué es lo que has explicado hoy. ¿Dónde te podemos encontrar, Lina?
Pues podéis encontrarme en las redes sociales, en Instagram, @LinaGaneyNutrición, en Twitter, @LinaGaneey, en la página de Facebook, Lina Ganey Vidal, Dietética y Nutrición, y en la página web, LinaGaneyNutrición.com. Y quien tenga cualquier duda, pues puede contactar conmigo a través de ahí.
Ahora sí, felices fiestas.
Igualmente a ti.
Un beso.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y a eso vamos, a la última hora, informativamente hablando, con Quique Rodríguez.
Y que pasa por una crisis de govern a un ayuntamiento de la provincia de Castelló. Es la última hora, un comunicado de Ciudadanos Benicàssim. Acusa de deslealtat a la alcaldesa Susana Marqués amb el seu soci de govern. Diu que Marqués no és la primera alcaldessa del PP que creu estar per damunt del bé i del mal i també inclús del seu partit, que té un gen autoritari basat en el jo, mi, me, conmigo i que governa en coalició amb tres regidors de Ciudadanos però que actua amb el rodillo de qui creu tindre una majoria absoluta. Diu que el respecte de l'alcaldessa cap a Ciudadanos va acabar el dia de la seua investidura i que no són les formes d'una persona que presumís de diàleg i de consens. Cara que diu que Susana Marqués no representa al Partit Popular. Aquestes són les paraules de Cristina Fernández, la portaveu i sòcia de govern del Partit Popular i de Susana Marqués a l'Ajuntament de Benicàssim. Per tant, crisis de govern a l'Ajuntament de Benicàssim entre els dos socis que conformen el consistori municipal. I destaquem també que a la capital el Partit Popular lamenta que el govern municipal no hagi informat els col·lectius i ens vinculats a la festa dels borradors del nou estatut del Patronat Municipal de Festes. Segons la concejala Maria Espanya, pretén aprovar el Partit Socialista, Compromís i Podem sense recollir les conclusions que es van aprovar al quart Congrés Magdalener.
A las 2:20 todo esto ampliado. Gracias, Quique. Y es un buen momento para que nos informemos sobre economía. Nuestro espacio de economía, Renta 4 Banco.
todos los miércoles a partir de la 1:30 de la tarde en COPE más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón, hablamos de actualidad bursátil e inversión con la visión experta de Renta 4 Banco.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y después de una semana de descanso, retomamos este espacio de información, justamente sobre la información financiera de los mercados, y lo hacemos de la mano del director de Renta 4, Jesús Villegas. Muy buenos días.
Hola, Alberto, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, después de este parón y de esta semana de descanso, ¿con qué novedades nos encontramos en los mercados?
Pues nos encontramos con una situación muy interesante, y es que hasta ahora todo ha ido fenomenal, todo era muy bonito, y cualquier inversión que se afrontaba acababa dando resultados bastante favorables. Mm.
Todo muy bonito, pero ¿qué pasa?
Pero ahora mismo es cierto que hay muchas dudas y te puedes encontrar con opiniones de todo tipo. Hay con factores negativos, pues por ejemplo, que si se ha subido demasiado y tiene que corregir, que la inflación va a ir a más y eso va a penalizar a los mercados, etcétera. Pero también hay argumentos positivos. Es que estamos en un mercado estructuralmente alcista y va a seguir subiendo, pues que la inflación se va a contener, va a durar poco y volver a niveles más normales, y que las empresas y sectores, también hay algunos que están muy ajustados, o sea, que también tienen recorrido, o sea que te puedes encontrar de todo, Alberto, para bien y para mal.
O sea que tenemos argumentos en un sentido, pero también en el otro.
Exacto, sí. Y lo que tenemos que tener claro es que la volatilidad va a seguir ahí, dando bandazos. Y esos bandazos sí que nos va a permitir, pues, encontrar oportunidades interesantes de cara al medio y largo plazo.
Por lo que veo, Jesús, tú eres de los que ves el vaso medio lleno, ¿no?
Sí, pero bueno, más que estar en un sitio o en otro, apostar por un sitio, por una dirección u otra, lo importante es tener un criterio y una estrategia de inversión, sobre todo enfocada en el largo plazo. Y de momento sí, Alberto, de momento que a pesar de las dudas actuales, seguimos siendo positivos. Pero más adelante ya veremos qué pasa, pero por ahora seguimos apostando por la renta variable. No se pueden ni negar ni obviar esos factores adversos que comentaba antes, sobre todo la inflación. Pero es que ahora mismo, hoy en día, alternativas distintas a la renta variable no las encontramos.
La inflación, ese concepto económico que todos vamos conociendo cada vez más.
Pues sí, cada vez más. Y es que está en unos niveles muy altos, muy muy elevados, próximos al 7%. Y la verdad es que eso no es bueno. Niveles en torno al 1,5 o 2, esa es la situación ideal. Y mientras que la situación o la tendencia no cambie, tenemos que en 2 o 3 meses, y que pensamos que puede bajar, pues tenemos que seguir estando alertas, eso sí.
Jesús, alguna vez lo has comentado en esta sección, ¿cómo incide la inflación en el ciudadano de a pie, en nosotros mismos?
Pues mira, es muy sencillo, Alberto. La inflación es ese impuesto silencioso que nos hace perder poder adquisitivo. Voy a poner un ejemplo así con números sencillito. Mira, si hace un año una persona que gana 1.000 euros al mes y tiene unos gastos, entre unas cosas y otras, de 400, pues tiene una renta disponible para gastar en lo que quería de 600 euros. Pues hoy, un año después, ganando esos 1.000 euros, la inflación al 7% que te comentaba ahora, hace que los gastos ya no sean de 400, sino sean de 428 euros, que 28 euros de más que gastas sin darte cuenta. Por lo tanto, gastas más por un lado y tienes menos renta disponible para gastar.
Y todo ello por no hablar de lo que cuesta llenar el depósito del combustible.
Imagínate, Alberto, exacto. Por eso es importante invertir con criterio y tratar que el impacto de la inflación, pues que no tenga ninguna incidencia en mi renta disponible. Pues siguiendo con el ejemplo que te comentaba hace un momento, que he pasado de gastar 400 a 428 euros, 28 euros de más, pues tengo que conseguir invertir para conseguir, digamos, contrarrestar ese impacto negativo de los 28 euros.
Ya creo que nos ha quedado muy claro todo este tema. Ya para cerrar este espacio, Jesús, ¿qué ideas de inversión podemos explicar a los clientes para afrontar este próximo año 2022?
Pues mira, más que una idea en concreto, sí que me gustaría comentarte, Alberto, y a nuestros oyentes, alguna serie de carteras temáticas que tenemos en Renta 4 y que son muy interesantes.
A ver, cuéntanos brevemente esas carteras, a ver de qué van.
Pues mira, te comento brevemente, sí. En Renta 4 somos conscientes que hay muchos sectores interesantes para invertir y que muchas veces no acabamos de dar ese paso por desconocimiento. Entonces, lo que hemos creado son carteras temáticas muy específicas, formados por valores muy 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 concretos, muy específicos. Por ejemplo, puedes elegir una cartera formada por fondos relacionados con el cambio climático, que están ahora muy muy de moda. Otra cartera con ETFs que busquen activos relacionados con un futuro más sostenible y que se benefician de cambios sociales y económicos. Otra cartera temática relacionada con la tecnología blockchain, decir, hay sectores muy concretos, muy específicos, que son muy interesantes y que en Renta 4 pues podemos ayudar a los inversores a dar ese paso y ayudarles en esa selección de activos.
Pues toda esta selección de activos y toda esta información, recordamos que lo podemos consultar en las oficinas de Renta 4, que se encuentran en la calle Gasset número 9, en la esquina de la Plaza de la Paz y la calle Mayor. También se puede contactar con ellos por teléfono en el 964-723-550, repetimos, 964-723-550, o en la web www.r4.com, la R minúscula en 4 en número. Allí, un equipo profesional totalmente independiente y especialista en servicios de inversión os ayudará en la gestión e inversión de vuestros ahorros, y quién sabe, si algún pellizco más. Toca también empezar a negociar de aquí una semana, porque está ahí la lotería de Navidad, que más de uno tiene ilusión.
Está al caer, eso está ahí. La ilusión, por lo menos, que no nos la quite nadie, si es.
Pues esperemos ahí, que esa ilusión no nos la quiten, y también que si quiera un pedisco lo podamos ahí invertir. Jesús Villegas, director de Renta 4, nos citamos para la próxima semana.
Muchas gracias, Alberto, un abrazo.
Todos los miércoles, a partir de la 1:30 p.m, en COPE Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón, hablamos de actualidad bursátil e inversión con la visión experta de Renta 4 Banco.
COPE Más Castellón.
Estar informado.
La inflación, madre mía, qué dolor de cabeza me da pensar nada más en eso. Alberto, no te vayas, que vamos a empezar ya inmediatamente, en un segundo, nuestro Hago COPE.
Mami, ¿esta noche buena van a venir los abuelitos a cenar?
Sí, cariño, este año sí.
¡Bien! Seguro que lo pasaremos genial, como siempre. Y además, me pondré mi disfraz de Spiderman. ¡Guau!
No hay nada como volver a disfrutar de la Navidad compartiendo ilusiones. Con Todo Juguete, vuelve la magia. Pide nuestro catálogo de Navidad y Reyes. Tenemos todo lo que buscas y al mejor precio. Todo Juguete, la magia de compartir ilusiones.
Ven a Todo Juguete y alucinarás.
Todo Juguete, en Castellón, Villarreal, Valduxó y todojuguete.es.
Grupo Pardo pone a la venta Residencial Gran Vía. Promoción de 7 viviendas unifamiliares con zona verde, piscina, solarium, aparcamiento de coches en superficie, viviendas de 4 habitaciones en 2 plantas, con terrazas. Excelentes calidades. Inicio de obra inmediata en la Gran Vía Tárrega Monteblanco, frente Hospital Gran Vía Castellón. Construye Grupo Pardo Construcciones. Información y venta 964-25-5501. Grupo Pardo.
Tienes 3 segundos para pensar cuáles son los placeres de la vida. Tic-tac. Sí, esos son. Y además, comer bien. Por eso en Forcal Gourmet te ofrecemos un amplio surtido de productos gourmet elaborados artesanalmente. www.forcalgourmet.com. Productazos para que los disfrutes donde quieras, con quien quieras. www.forcalgourmet.com. Tic-tac. Con la colaboración de Castelló Ruta de Sabor.
La Navidad se vive de muchas maneras, pero los momentos más mágicos suceden en casa, con los tuyos. En Salera también nos gusta celebrar la Navidad como en casa, porque decoramos hasta el último rincón del centro comercial. Vivimos con ilusión cada momento y tenemos las tiendas más top para que encuentres el regalo perfecto. Ven a celebrar la Navidad con nosotros y siéntete como en casa. Salera, muy top.
¿Coneixes els CEDES de la Diputació? Oferir informació i assessorament a persones emprenedores, desocupades i empreses, ofertes d'ocupació i informació sobre finançament europeu, entre altres. És temps de complir somnis. Més informació a peconomica.dipcas.es. Diputació de Castelló.
Desde Cubacas queremos que pases una feliz Navidad y que sepas que estamos 24 horas contigo, los 365 días, este año y los que vienen, porque nuestros clientes son lo más importante. Solo una llamada y acudiremos a ti. Gracias por un año más a nuestro lado.
Cubacas os desea unas felices fiestas.
Un híbrido enchufable, ¿no? Un eléctrico, un diésel.
Cariño, despierta.
Me estoy volviendo loco con lo de comprar el coche. ¿Qué hago?
Pues ir a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en tu concesionario Kia, es que no existe.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón, o visítanos en kia.com.
Junto Rotonda La Salera, Castellón.
¿Te has cambiado el suelo de casa?
Sí, fui a Maderas Laval y lo elegí.
Ya, pero qué rollo con las obras, ¿no?
¿Qué va? Sin obras y bien montado por un profesional. Además, si un día me cambio de casa, me lo puedo llevar.
Uf, Será muy caro.
Tienen para todos los presupuestos y marcas de primera calidad como Pergo y Parador.
¿Dónde dices que están?
En Avenida Hermanos Bou 205 de Castellón y en maderaslavall.com. Maderas Lavall, madera de líder.
Celebra la Navidad compartiendo con los tuyos las delicias gastronómicas de Antonio Mata. Elige ya tu jamón y si quieres te lo entregan loncheado. Listo para disfrutar y para regalar cestas y lotes que puedes personalizar. Antonio Mata. Tiendas en Castellón, Villarreal, Benicàssim, Valencia y en antoniomata.com. ¡Feliz Navidad!
No nos cansamos nunca de la Navidad. Siempre queremos más reencuentros, más turrón, más regalos, más ilusión. En el Centro Comercial Salera siempre queremos más Navidad. Por eso abrimos los días 6, 19 y 26 de diciembre. Ven y celebra estas fiestas con nosotros. Te esperamos, Salera. Muy top.
¿Vols saber on destina els diners públics l'Ajuntament d'Onda? Entra en transparència.onda.es i descàrrega del pressupost general per l'any 2022. Un pressupost redactat a peu de carrer, escoltant i sumant les propostes ciutadanes. Menys impostos, més creixement sostenible i millors espais de convivència en este nou full de ruta per a Onda. Ajuntament d'Onda, al teu servei.
Deja de darle vueltas. Si lo suyo son las motos, ¿por qué no le regalas algo relacionado con su afición? Todo lo tienes en Con Dos Pistones. Guantes, chaquetas y pantalones para protegerse de la lluvia y el frío, un casco nuevo o, ¿por qué no?, ese increíble Yamaha que tanto le gusta. Con Dos Pistones, tu concesionario Yamaha en Castellón, calle Panderola 1. ¡Felices fiestas!
Llega la musiquita y hola de nuevo, Alberto. Hola.
Antín, nuevo Agrocope Castellón. Recuperamos después de habernos cogido fiesta el pasado miércoles, porque es lo que tocaba.
Tocaba.
Vamos a tener repaso a noticias que nos han dejado estas últimas dos semanas. Vamos a ampliar un poco más el margen, pero antes nos vamos a preparar para un evento gastroturístico, se podría decir, y donde se da valor a uno de los productos que se están recolectando y también lo que se puede sacar de ello, como es la oliva y como es la aceituna. Hombre, y como es especialmente ese aceite nuevo que tanto nos gusta y que nos va a llevar hoy hasta la comarca del Alto Palancia. Estamos en tiempo de recolección de naranja, pero también estamos en tiempo de recolección de otro de esos productos que nos da una de las grandes cosas que nos hace disfrutar dentro de la dieta mediterránea, como es el aceite. Hablamos, evidentemente, de la aceituna. Y justamente, ya se está encarando la recta final y de cara a celebrarlo, como se hacen todos los años, desde la cooperativa de Viver ya han preparado esa fiesta del aceite nuevo, una fiesta que recuperan después que el año pasado, evidentemente, no se pueda llevar adelante, y que va a ser este sábado con mucha fiesta y sobre todo con muchas ganas de presentar lo que ha sido el resultado de esta cosecha. Vamos a ver cómo ha ido y cómo llegan también los preparativos. Desde la cooperativa de Viver, directora del Producto y Agroturismo, Katy Corey, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal, cómo estamos?
Suponemos que un poco más tranquilos que vosotros, que ya estaréis contando las horas que faltan para esta fiesta, que como siempre muy esperada y más después que el año pasado no se pudiera hacer.
Pues sí, la verdad es que estamos muy ilusionados, esta va a ser la segunda celebración de la FAN. Lo único es una puntualización, va a ser este domingo 19, no sábado. Y la verdad es que tenemos muchísimas ganas de compartir y de celebrar con las personas que se quieran acercar a visitarnos, pues que ya se ha acabado la campaña, que ahora ya empieza lo bueno, que es poder disfrutar del aceite recién elaborado.
Tenía prisa yo por celebrarlo, esta fiesta del aceite nuevo. Y justamente una fiesta que hablamos, aceite nuevo, y toca preguntar, ¿cómo ha ido esa campaña?
Pues la verdad es que a nivel de calidad, excelente, estamos muy contentos. Hemos hecho un gran esfuerzo para que el trabajo de nuestros socios se vea recompensado y hemos conseguido un virgen extra fabuloso. Y además este año tenemos una novedad que esperamos llegar a tiempo para presentar en la FAN, y es la primera elaboración de un aceite de oliva virgen extra ecológico, que ya teníamos ganas.
Pues tocará ver si llega o no. Por un poco diferenciarlo, ¿qué supone este aceite de oliva ecológico? ¿Es diferente en cuanto a la manera de producción, a la manera de molerlo?
En realidad, la tecnología que usamos en la almazara es la misma, siempre, por supuesto, con una limpieza exhaustiva, pero lo que nos han facilitado son aceitunas ecológicas que además ya están certificadas, con lo cual el aceite ya puede salir certificado. y bueno, tener un control de la materia prima y luego un control en el producto terminado para garantizar que cumplimos los requisitos en materia de ecológico.
Y ahora sí, ya hablamos de esa FAN, de esa fiesta del aceite nuevo, el domingo desde las 10:30. ¿De qué van a poder disfrutar los que allí se acerquen hasta Viver en esta fiesta?
Bueno, vamos a tener la posibilidad de degustar diferentes productos, pues desde la colaboración de las amas de casa con sus maravillosas papas elaboradas también con nuestro vivario en la fritura. También vamos a poder tener degustaciones de fiambres comarcales, de pan, por supuesto, de alguna degustación de embutido local. Todo esto acompañado de los vinos de la cooperativa, también con música ambiente para que la gente pueda disfrutarlo y con pequeños recorridos por las instalaciones para que la gente pueda conocer dónde elaboramos no solo nuestros aceites, que es el origen de la fiesta, sino también los vinos y un poquito pues conocer de primera mano y hacer unas puertas abiertas de la cooperativa. La verdad es que nos gusta mucho recibir a los visitantes, porque al final un producto tiene que ser de proximidad y necesitas que la gente te conozca y pueda venir a pasar un buen rato. Eso es lo que os vais a encontrar. Creo que además, junto con algunas sorpresillas que el equipo que está preparando la FAN está organizando, así que creo que vale la pena que os acerquéis.
Bueno, pues esas sorpresitas que estaremos pendientes, por cierto, que entrada gratuita, lo único que sí que se pide inscripción previa con temas del protocolo COVID.
Sí. Bueno, estamos intentando cumplir con toda esa parte, pero no dejar de lado la posibilidad de disfrutar. Entonces sí, hay que inscribirse para tener un poquito controlado el aforo. Es verdad que va a ser al aire libre completamente. Entonces, pues bueno, en las zonas a lo mejor interior vamos a mantener el uso de la mascarilla, pero luego en el exterior y manteniendo el cuidado y las distancias, pues vamos a poder disfrutar de una FAN que el año pasado tuvimos que suspender y que este año, con todas las precauciones, queremos celebrar.
Pues esperando poderla celebrar, igual que después de la FAN ya llegará esas fiestas navideñas y ya desde la cooperativa de Viver ya veo que también os habéis preparado, porque ese aceite lágrima también puede ser un buen regalo para muchos lotes navideños. Lo que pasa es que veo que algunos ya en vuestra tienda incluso se han agotado.
Sí, la verdad es que, bueno, es de agradecer que la gente cada vez más se interese por productos de proximidad a la hora de hacer sus regalos navideños. Nosotros hemos preparado unos cuantos lotes que la gente luego, por supuesto, puede adaptar a su gusto, del mismo modo que este año también hemos iniciado la elaboración de un turrón artesano con nuestras almendras y nuestras nueces, que nos hace mucha ilusión, porque al final creemos que completa un poco pues eso, la posibilidad de que tú hagas regalos de una manera más sostenible, porque al final se trata de productos de consumo más o menos diario, pero sobre todo con una calidad y con un relato que hay detrás de lágrima, por ejemplo, que nos gusta compartir. Y sí, algunos se han agotado, pero bueno, que nosotros sin problema montamos lo que los clientes nos pidan, y para eso estamos, para disfrutar las Navidades juntos.
Esos lotes que habéis llamado Feliz Naviver, apostando evidentemente por el producto local, como bien dices, con diversificación total de lo que hacéis en la cooperativa, desde el turrón, el aceite, al vino, vamos, casi lo que quieran en cuanto a producto de casa, producto agrario made in Alto Palancia, que lo van a tener estos lotes.
Sí. Además hemos incluido también, bueno, pues el tema de las nueces, sabéis que también tenemos cosmética. Bueno, al final se trata un poco de diversificar de manera lógica para que la gente pueda encontrar en tu casa, o sea, en la cooperativa de Viver en este caso, todo aquello que le pueda hacer falta, que le pueda interesar y que pueda ser un buen detalle navideño. La verdad es que a mí me hace siempre bastante ilusión cuando me regalan este tipo de productos, porque, bueno, porque los voy a consumir, porque son productos de calidad y porque además sé que detrás hay mucha gente y un entorno muy chulo que, bueno, pues que está muy bien colaborar a sostener. Así que, pues sí, yo os animo a que entréis en nuestra página web y los podáis mirar. Y si os animáis, pues por supuesto, estáis invitadísimos a venir el domingo 19 a la FAN. Claro que sí.
Pues con esa invitación nos quedamos, de poder disfrutar tanto de los productos como de las instalaciones dentro de esta fiesta del domingo. Desde las 10:30 recordamos la inscripción abierta ahí en la página web de la cooperativa de Viver. No sé, Katy, si nos dejamos alguna cosa más o ya solo queda esperar que el 2022 vaya igual de rodado como ha ido el 2021, donde habéis tenido galardones, habéis tenido buena producción, etcétera, etcétera.
Sí, estamos muy contentos. Ha sido el 2021 ha sido un año muy complejo, pero estamos muy agradecidos por todo el reconocimiento que hemos recibido en la parte de desarrollo rural y también en la parte de turismo, que nos hace especial ilusión. Sabéis que tenemos todo un programa, que ya hemos hablado con vosotros de esto, de visitas guiadas a nuestras instalaciones, que también se puede ver a través de la página web. Así que, bueno, pues esperemos que el 22 venga un poquito mejor, venga, que no pasa nada a nivel de salud, pero por lo demás, encantados y a seguir peleando por los productos de calidad y a defender a la gente aquí del interior, que buena falta nos hace.
Pues con ese mensaje nos quedamos y también con ese apoyo a nuestros productores, que vamos a seguir haciendo durante todo el año, por supuesto. Katy Corey, directora de Producto y Agroturismo de la Cooperativa de Viver, gracias como siempre por atender estos teléfonos de COPE y que vaya todo muy bien en esa fiesta del aceite nuevo el domingo.
Muchísimas gracias a vosotros como siempre. Un saludo muy grande.
Y toca también analizar, Antín, todas las noticias que nos deja el sector
claro. En
estos últimos días. Un poco más de margen vamos a tener, porque recordamos que la semana pasada no tuvimos AgroCope porque era día festivo. Sí. Y empezamos hablando de la Unión de Llauradors, que ha mostrado su decepción ante la ausencia de decisiones del Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea, celebrado estos pasados días 12 y 13, para frenar y compensar la acusada escalada de precios de los costes de producción que ponen en jaque la economía de las explotaciones agrarias. En este Consejo sí que es verdad que la gran mayoría de los Estados miembros han reconocido el impacto que está teniendo la subida de los costes de producción en el sector agrario, debido al incremento de la energía, también de las materias primas, de la ralentización de la producción de fertilizantes. Muchos son los problemas que han mostrado, pero ni se han propuesto, ni se han acordado, ni pedido a la Comisión medidas concretas para corregir o apoyar a los agricultores y ganaderos. De ello viene el malestar de la Unión de Llauradors. Volvemos ahora a nuestras fronteras y lo hacemos con la Consejería de Agricultura, que ha puesto en marcha un plan de ayudas por un importe de 500.000 euros para la replantación de parcelas afectadas por la xylella fastidiosa y cuyos cultivos hayan sido arrancados para evitar la propagación de dicha bacteria. Además, los registradores de la propiedad de la comunidad han editado la guía fácil sobre los contratos agrarios en la Comunidad Valenciana, con la que quieren trasladar al conjunto de la ciudadanía las cuestiones más relevantes relativas al derecho valenciano que se aplica en el campo, recogido en la Ley de Contratos y otras Relaciones Jurídicas Agrarias del año 2013, que fue modificada en 2019.
¡Qué interesante!
Para asegurar que su contenido sea accesible a todos por igual, la publicación se ha editado bajo el formato de lectura fácil y se puede encontrar en su página web, la de los registradores de la propiedad de la Comunidad Valenciana. Ahora, en clave más local, hablamos de un acto especial que hubo este pasado domingo en la capital de La Plana. Y es que dentro de la Fira de la Taronja de Castelló, que organiza la Concejalía de Transición Ecológica, se hubo un reparto especial de papeles de seda y también una jornada gastronómica. Empezando por el primero, estos innovadores diseños de 15 estudios de la Asociación de Diseñadores y Creativos, La Exprimidora, llenaron de color las compras de cítricos en el mercado de venta directa, todo ello en la sede en la Plaza Fadrey, y con estos diseños que recordamos estaban dentro de la iniciativa SUC Creative 2050, Utopías Urbanas con Filtro Naranja, que se hizo desde Exprimidora para conmemorar su 10º aniversario. Tradicionales envoltorios para vincular la mirada del diseño con el sector primario y llenar de esta manera también de arte pues las cestas de los hogares de Castellón. Y junto a ello, también se realizó la jornada Gastrotaronja, que contó con talleres que han enseñado los cultivos de la tierra, catas de variedades autóctonas con el sumiller David Remolar y el agricultor Esteban Jimeno, y que se culminó con una demostración culinaria en directo con el título Taronja al Salat, de la mano de Nicolás Barrera y Fernando Huguet, que elaboraron un escabeche de alcachofa y caballa con mandarina. Qué bien suena esto. Estas
sí,
cosas.
Sí.
Siguiendo en la capital, destacamos que este jueves el Pleno del Consistorio va a aprobar una primera fase de solicitudes presentadas a la bonificación del IBI de naturaleza rústica en cultivos en activo. se van a ver beneficiadas un total de 267 parcelas con una extensión agregada de 178 hectáreas y el plazo para solicitarlo, recordamos, sigue abierto hasta el 1 de marzo de 2022 y la aplicación, la bonificación, mejor dicho, se aplicará sobre los recibos de ese mismo año, del 2022. En Burriana, el Ayuntamiento ha decidido otorgar el Premio Ciutat de Burriana de Investigaciones Históricas en categoría general y por un importe de 2.000 euros a Ignacio Nebot Segarra por su proyecto de investigación titulado El Jardí de les Hespèrides als Magatzems de Taronja, el treball femení y la conflictivitat laboral als Magatzems de Taronja borrianencs en las primeras décadas del segle XX, de cara a dar luz a lo que era este trabajo durante los primeros años del siglo pasado en la localidad.
Los
y vamos
almacenes.
A cerrar este Agrocope Castellón en Benicarló, con dos apuntes. Vale. El primero llega con una solicitud que hace el Consejo Agrari ante el director territorial de Agricultura sobre la necesidad de controlar la gran cantidad de jabalíes que se concentran en zonas de cultivo próximas al núcleo urbano, donde no está permitida la caza de este animal. Por ello, la Concejalía de Agricultura ha solicitado a la Consellería la colocación de jaulas para capturar estos jabalíes en estas zonas de cultivo, y de que ya que de esta manera se intentará frenar todos estos daños graves que están realizando estos animales en dichas huertas de la localidad del País Maestrat. Y cerramos, justamente, hablando de huertas de esta localidad, uno de los productos estrella y que ya estamos empezando a saborear es la carchofa de Benicarló, o el carchofa.
Malo.
Y bien prontito vamos a tener esa festa de la carchofa en 2022, que ya tiene cartel oficial realizado por el artista e ilustrador Javier Mariscal, una obra que evoca la vertiente más mediterránea de la alcachofa, donde los colores y la belleza tienen un significado especial. Y con este significado especial y con el sabor tan bueno de la alcachofa de Benicarló, nos despedimos esta semana, Santín, de este Agrocope Castellón.
Adiós, hasta mañana, Alberto. Nos quedan unos segunditos para llegar a las 2 de la tarde, pero tiempo suficiente para felicitar a Miguel Barreda, Raúl Resino y Restaurante Atalaya, en Manuel y Alejandra, que son estrellas Michelin en Castellón. Mañana más y mejor. Las 2. Continúa toda la información que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Hasta mañana.